Buenas tardes. Vamos a comenzar con la sección archivo, con el artículo Eterno resplandor de una mente sin recuerdos, publicado en el sitio de cienciaficción.com el 27 de noviembre de 2016 y originariamente publicado en mi blog el 23 de octubre de 2015. En esta época en la que están de moda, me refiero en la lista de bestsellers, las neurociencias, he leído en varias ocasiones opiniones similares a la que voy a comentar, que era de Pedro Bekenstein, un biólogo. El título del artículo es La memoria está sobrevalorada, en la revista muy interesante número 360, octubre de 2015, páginas 64-67, estoy hablando de la edición argentina. Cito a continuación su opinión, reitero, actualmente compartida por muchos científicos. La negrita y el subrayado son míos. La oración negrita es: nos deprime no recordar algo porque sin memoria no hay identidad, porque esa colección de experiencias únicas es la que nos diferencia de los demás. Y continúa luego. Lo cierto es que la memoria se olvida, se transforma y se reconstruye a través del tiempo y de su uso. Reescribimos y editamos nuestros recuerdos de tal manera que cada vez que los recuperamos son otros. La memoria es un constante work in progress. La forma en que la información se distribuye en el cerebro hace que la memoria, antes que perderse por completo, se vaya degradando. Este proceso ocurre aunque no haya ningún daño. El cerebro selecciona la información, la transforma y la olvida. La memoria está mucho más relacionada con lo que nos pasa en el presente y no con lo que nos pasó en el pasado. Yo coincido en líneas generales con este planteo, pero creo que muy apropiadamente están olvidando algo esencial. Los recuerdos no se encuentran todos en la misma categoría. En una película que me aburrió, Inside Out, distinguen las core memories, qué difícil proponer una buena traducción, memorias esenciales del resto. Es una de las que es de ellas de las que depende nuestra identidad. Es por eso que el protagonista del excelente Memento, a esta altura de nuestra vida, un neologismo fundamental en nuestras tertulias, coloquios con un amigo mío, Andrés, que nos encontrábamos en un bar llamado El Coleccionista enfrente de Plaza Rivadavia en Buenos Aires, y siempre comenzábamos a hablar acerca de, con una sección Memento, es decir, lo que nos olvidamos hasta último momento. El protagonista de Memento no pierde su personalidad a pesar de carecer de memoria de corto plazo, como toda la gente grande, dicho con mayor respeto, incluyéndome. Y es también por eso que aunque la memoria pudiera ser manipulada, como en Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Olvídate de mí le pusieron en España, no puedo creer que haya peores traductores de títulos de películas que en Argentina, creí que éramos imbatibles en ese aspecto, no debieran ser eliminados ni siquiera los malos recuerdos esenciales, que son tan importantes como los buenos en hacernos los que somos. Y aquí entra en juego el concepto de degradación de la memoria al que me quiero referir. No voy a aceptar que los recuerdos esenciales se degradan de igual modo que los olvidables. Ni aunque hagan una máquina del tiempo y un reality show con mi vida y me muestren que las escenas que creo recordar no sucedieron del modo en que las recuerdo. No lo quiero aceptar. La intensa emotividad que provocaron las preservó intactas como el ADN de los dinosaurios en el mosquito petrificado del ámbar de Jurassic Park. Bueno, esta va a ser una traducción rápida, no ensayada, del detalle de las nuevas series que están en proyecto en el universo de Star Wars. En primer término, Ahsoka, como se esperaba, basada en la premiere que hubo en The Mandalorian del personaje, va a ser una serie limitada. Una historia que cierra probablemente una sola temporada y más corta que la temporada de TV promedio protagonizada por Rosario Dawson como la Jedi no Jedi del título y el productor ejecutivo. Los productores ejecutivos son Dave Filoni y Jon Favreau, que cumplen el mismo rol en The Mandalorian. Otra serie sería Rangers of the New Republic. No hay una tonelada de información dada para esta, aparte del hecho de que la historia va a ser concurrente con los eventos en The Mandalorian y también va a estar producida por Filoni y Favreau. La serie se va a intersectar con futuras historias y culminar en un evento histórico climático, de acuerdo a la información de prensa. Otra serie es Andor, que viene a Disney Plus en 2022. La serie se va a enfocar en el personaje de Diego Luna, de Cassian Andor, en el film Rogue One, obviamente una precuela. Alerta de spoiler, este show también va a tener un elenco muy caro, incluyendo Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Fiona Shaw, Denis Go, Kyle Soller y el retorno de Genevieve O'Reilly como Mon Mothma. Tenemos otra más, Obi-Wan Kenobi, otra serie limitada. La más grande sorpresa en los detalles anunciados en este show es el retorno de Hayden Christensen como Darth Vader, no Anakin. En el informe de prensa específicamente dice Vader, con esta serie situándose aproximadamente 10 años después de Star Wars, La Venganza de los Sith, va a ser interesante ver no solo cómo Christensen aparece en el rol de Vader, quien hasta este punto en la línea temporal es James Earl Jones, la voz en el traje negro, pero si las historias van a intersectar con el libro de cómics de Darth Vader reciente de Marvel, que son considerados canon, y van a alimentarse profundamente dentro de la historia de Vader alrededor de ese tiempo. The Bad Batch, una serie animada que va a seguir a los personajes introducidos primeramente en la más reciente y final temporada de Clone Wars. No hay mención del involucramiento de Filoni en la información de prensa, pero viendo que estos personajes son parte de su bebé Clone Wars, es difícil verlo no involucrándose de alguna manera si él tiene el tiempo. Es decir, otra más sería Star Wars Visions, una de las más anuncios más intrigantes. Esta sería una serie de 10 cortometrajes celebrando Star Wars a través de los lentes de los mejores creadores de anime del mundo, viniendo específicamente de estudios de anime japoneses. Esperamos una mirada muy única y historias enfocadas en algunos caracteres de corte profundo y situaciones del universo Star Wars. El caso de Lando, el nombre de algún modo lo dice todo en esta, aunque interesantemente la información de prensa no menciona el involucramiento de Donald Glover de ningún modo, citada como una serie eventual, lo que sea que eso signifique. Este show va a ser dividido creativamente por Justin Simien, mejor conocido como el creador de Querida Gente Blanca y aparentemente un gran fanático de Star Wars. The Acolyte, tal vez la más misteriosa de los proyectos anunciados. La información de prensa lo describe como un thriller de misterio que va a llevar a los televidentes a una galaxia de secretos sombríos y poderes emergentes del lado oscuro en los días finales de la era de la Alta República. En Star Wars actual, en lenguaje Star Wars actual, es un acólito, es un aprendiz sensitivo de las fuerzas del lado Sith en los niveles tempranos de su camino potencial al lado oscuro. Finalmente, A Droid Story, describida como un fin de aventuras, la trama describe a R2-D2 y C-3PO introduciendo a la audiencia, presentando a la audiencia un nuevo héroe. No hay una palabra específica acerca de si esto va a conectar de alguna manera con los Ultra Chisi, no sé cómo traducirlo, personajes droides del año anteaño pasado. Un dato interesante de este informe de prensa indica que el proyecto va a ser una intersección de animación y efectos visuales, lo que sea que ello signifique. Alice in Wonderland de Netflix es una serie japonesa acerca de gamers que compiten para sobrevivir en una Tokio fuera del tiempo. Lo mejor es que uno de los protagonistas se llama Chota. Estoy tentado de cambiar el audio de japonés a castellano, pero seamos serios. Hablando de películas en streaming, voy a comentar tres. What Lies Beneath me sorprendió. Thriller erótico con monstruo de laguna y algo de contenido científico y final de terror. Minor Premise es mucho más científica, pero no logra superar su producción, un estilo pandémico de solo una o dos personas frente a cámara. En cambio, Songbird, sobre el COVID-23, mamita, agárrense, es otra cosa desde el elenco de Mimuriki, KJ Apa, que es el que hace de Archie en Riverdale, con producción de Michael Bay. Voy a comentar algunas películas en streaming del mes. Vayamos de peor a más o menos. Max Cloud es tontona e infantiloide la idea de meterse en un videojuego años luz del Astrón para seguir un héroe engreído y políticamente incorrecto, pero de modo muy liviano. En Skylines, otro integrante del elenco de The 100 inicia lo que reste de su carrera, Lindsay Morgan, Raven, en una producción mediana junto a otros actores secundarios conocidos, es el caso del ex Julian Bashir de Star Trek, Alexander Siddig, que estéticamente, en cuanto a uniformes y maquillaje, me recordó otras películas como Invasión y Sector 9, pero muy lejos de la calidad de esta última. Bridge también me recordó la inmediatamente anterior película de Bruce Willis por la pobreza de locaciones en el interior de una nave. Al viejo Bruce lo tratan como un antiguo, valioso y frágil jarrón chino que van poniendo al costado de cada escena. Y llegamos a lo que considero la película del mes. En un día exigente le pondría un 7, pero no habiéndose estrenado aún Wonder Woman 1984, después al día siguiente se estrenó y es una porquería. Y con el espíritu navideño le pongo un 8. Son dos películas en realidad, una intimista con Clooney en la Tierra y otra más social en el espacio. Bueno, vayamos al ranking de series del mes de diciembre de 2020. En décimo lugar puse Ancient Aliens. Es una serie, no costumbro poner documentales de ciencia ficción y mucho menos los que tienen más relación con lo paranormal o la imaginación que con lo científico. Pero después van a ver el documental que puse en el noveno lugar y entonces me pareció que era pertinente que esta serie que tiene tantos años y tiene ese personaje tan gracioso con los cabellos parados, creo que tiene un nombre como griego, y bueno, lo vi y la verdad que me sorprendió la producción. Estaban buscando construcciones con forma de hueco de llave y de cerradura, perdón. Y las buscaban por todo el mundo, por la India, por Irlanda. La verdad que muy grande, muy buena la producción. En noveno lugar puse Alien Worlds, que lo pueden encontrar en Netflix. Imaginan cuatro mundos diferentes, tres sin civilizaciones inteligentes, pero ¿cómo sería la vida en esos exoplanetas? En octavo lugar, The Stand, basado en un libro de Stephen King sobre un virus, para variar, en esta época. Y solamente vi un episodio y bueno, ya veo que hay alguna cosa extra ciencia ficción, pero bueno, por lo menos es posapocalíptica y tiene lo del virus. En séptimo lugar, Alice in Borderland, que ya comenté más extensamente de qué se trata. En el sexto, La Valla, The Barrier, la serie española que terminó este mes, es decir, terminó la proyección en Netflix que se hizo acá, por lo menos para la Argentina, y bueno, dejó un cliffhanger fuerte al final de la serie. Me emocionó un episodio sobre un discurso que hicieron referencia a una frase de García Lorca. En quinto lugar, Pandora. Si la renueva por tercera temporada es un milagro, realmente es un milagro inmerecido. Es una serie espacial, pero pretende ser juvenil y es completamente insustancial. En cuarto lugar, Next, que me faltan un par de episodios para terminar de verla, pero sobre una inteligencia artificial muy peligrosa, muy peligrosa. Esperemos no vivir para cuando existan estas inteligencias artificiales. En tercer lugar, Star Trek Discovery, que me estoy atrasando. En segundo, The Expanse. Y en el primero, The Mandalorian. En la siguiente nota, que hablo de las mejores series de ciencia ficción 2020, me voy a extender más sobre estas series. Para cerrar, quisiera comentar lo que a mi juicio fueron las mejores series de ciencia ficción del año 2020. En este año atípico, elijo hacer un recuento diferente acerca de cuáles son las que considero las 10 mejores series de ciencia ficción de 2020. Decidirme por una serie de comedia me costó porque hay varias en danza. Finalmente opto por Upload. Tiene el mérito de hacer reír y a la vez pensar, y está completamente dentro del género. Creo que me fue más sencillo decantar por una juvenil. Biohackers es fresca sin confundir esa etapa de la vida y ese público con la falta de sustancia. A continuación destaco un par de series de contenido filosófico en conexión con conceptos de física. Dark es oscura y extremadamente compleja de seguir. Devs, en cambio, es una serie con profundidad de ideas y a la vez referencias a lo cuántico, pero mucho más llevadera. Quiero rescatar en particular a la semi-antológica Tales from the Loop, con una estética particularísima y un desarrollo en extremo melancólico, casi bucólico diría, pausado hasta la exasperación. En cuanto a las franquicias, no soy objetivo con el universo Star Trek. En este caso con Discovery, alguien dijo alguna vez, y suscribo totalmente, que Star Wars sostiene que hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana éramos iguales a como somos, y que Star Trek en cambio afirma que en el futuro seremos mejores. Star Trek no es un gusto circunstancial, Star Trek es una declaración de principios, de esperanza en la humanidad. Westworld es un exceso de producción que se va apagando en lenta entropía y decadencia, pero que sería injusto soslayar. Pasemos al top 3. Raised by Wolves, un lujo, un disfrute. Aplausos y agradecimiento eterno para Ridley Scott por todo lo que hizo por nosotros y por el cine. The Expanse es perfecta. Buen guión, basado en múltiples novelas, gran producción, algunas actuaciones muy destacables. Una gran idea cuya suma de partes nobles no genera sinergia. Le falta alma, luce desangelada. Donde ella falla, The Mandalorian triunfa. No solo recupera el western, sino que enternece, entretiene, conmueve, es un deleite. El ranking quedaría primero The Mandalorian, segundo The Expanse, tercero Raised by Wolves, cuarto Westworld, quinto Star Trek Discovery, sexto Tales from the Loop, séptimo Devs, octavo Dark, noveno Biohackers, décimo Upload. Hasta el año que viene.